Puedo tener eso grabando. Bueno, vamos a leer la Biblia. Ya todos encontramos. Primero de Pedro, capítulo 5, los versículos 10 y 11. Ya estamos listos. Vamos a leer todos en unidad al conteo de 3. ¿Ya estamos listos? Ok. 1, 2, 3. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias por los que han venido en esta mañana para escuchar tu palabra. Sabemos que muchos están viajando, que están lejos de Bogotá en este momento. Y oramos por tu, Señor, de estar con nosotros, dándonos ánimo, dándonos, Señor, exhortación, dándonos, Señor, comida que podemos recibir, comida espiritual, retos para nuestras vidas. Señor, la ayuda que necesitamos, ayúdanos de saber cómo encontrar esa ayuda, Señor. Bendice la predicación, bendice, Señor, los que escuchen. Quita de nosotros lo que es de la carne y guíenos, Señor, por tu Espíritu Santo. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Qué bueno es de encontrar un año nuevo. Un año nuevo. Bueno, vamos a mirar un poquito del trasfondo. Si ustedes quieren acercarse más al frente, que pueden. Pero aquí encontramos que el primero de Pedro es parte de las epístolas generales, que quiere decir que no fueron escritas a una iglesia o a una persona en general. Fueron escritas como una carta abierta. Pero cuando leemos en el principio del libro, no vamos para allá en un momento, sí, pero esta carta fue escrita a los de la dispersión. Entonces encontramos que había unos hermanos que fueron dispersidos. Tuvieron que, me imagino, unos tuvieron que huirse por sus vidas. Sin duda era un grupo que había experimentado la persecución. Y saben ustedes, como nosotros leemos en la escuela dominical, la Biblia dice que nosotros vamos a tener que persecución. Todos de nosotros que somos cristianos, viviendo como Dios quiere, vamos a padecer eso de la persecución. Eso es parte de la vida cristiana cotidiana. Y gracias al Señor que no tenemos que sufrir lo que otros sufren. Gracias al Señor que tenemos más libertad que otros en otros países tienen. Pero cuando llegamos a capítulo 5, donde estamos, miramos en el primer versículo que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ok, esa gloria, vamos a ver en todo lo que estudiamos de Pedro, eso tiene que ver con el rapto. Eso tiene que ver que nosotros vamos a recibir el tribunal de Cristo, vamos a estar allá, vamos a recibir premios, vamos a recibir coronas, vamos a recibir cosas que nunca hemos merecido. Nunca. Pero por la gracia del Señor que vamos a ver. Entonces, esta parte del mundo, cuando leemos en 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, encontramos que estas partes antiguas de la Biblia es lo que llamamos hoy el país de Turquía. De Turquía. Entonces, en 1 Pedro 5, versículo 4, leemos eso, dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Obviamente está dirigido a los pastores. Está dirigido a los pastores. Aquí clarifica eso, que a veces el término anciano es sinónimo con la palabra pastor. Tiene que hablar de su madurez espiritual que debe tener. Amén. Entonces, hay un principio que es básico a una congregación. Es algo que ha influenciado el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno no tiene derecho de gobernar sin el consentimiento de los gobernadores, de los gobernados, perdón, de los que son gobernados. Entonces, es por consentimiento. Por eso, encontramos elecciones en las iglesias del Nuevo Testamento. Nadie vino imponiendo, diciendo que tú tienes que hacer eso, tal, 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 pero era por un consentimiento de los gobernados. Nunca encontramos en la Biblia una dictadura, en el caso de la iglesia, no encontramos eso. Pero aun Pablo, siendo un apóstol, permitió a los corintios escoger. En 1 de Corintios 16, en 1 de Corintios 16, y versículos 3 y 4, 1 de Corintios 16, 3 y 4, dice: cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, él estuvo esperando por ellos de informarle. Él estuvo esperando por la iglesia de decidir. Entonces, no encontramos que Pablo dijo, yo soy apóstol. No, él no estuvo diciendo eso. Él dijo, los que ustedes están aprobando de estas personas, vamos a usar a estas personas. Eso es lo que estuvo diciendo. Pero quizás Pedro, aquí en 1 de Pedro, capítulo 5, quizás él comenzó este capítulo avisando a los pastores de sus responsabilidades al Grey, y más importante, al Señor. Entonces, la obra requiere orden. Tenemos que tener orden. Pablo escribió a los corintios que todo sea decentemente y en orden. Entonces, Dios es un Dios de orden. Por eso, Pedro, aquí habla de la importancia de ser sujetos. En versículo 5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? Humildad. Porque Dios resiste a los, ¿qué? Soberbios. ¿Y da gracia a quienes? A los humildes. Entonces muestra que habla de los pastores por el término igualmente. Entonces está hablando que ese debe ser, como es un pastor. Un pastor debe ser humilde. Debe ser una persona que no es soberbio. Y la autoridad viene de la Biblia y la autoridad viene de Dios. Y Pedro habla de los pastores que deben ser sujetos a Cristo. En versículo 4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, los ancianos pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta sujeción incluye la manera de gobernar de que se habla en los versículos anteriores, cuando nosotros estudiamos eso. Pero cuando estudiamos este capítulo, encontramos que termina con una oración en el fin del capítulo. Este capítulo habla del diablo. Nota lo que dice en versículos 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Uno puede decir, bueno, aquí estamos perseguidos, aquí sufrimos, pero en todo el mundo es así. En todo el mundo es así. Pero habla de la necesidad de ser humildes para recibir la gracia. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿cómo es que vamos a enfrentar la persecución? ¿Cómo es que vamos, Dios va a prepararnos para enfrentar el diablo que quiere destruir? Es que tenemos que humillarnos delante de Él. Eso es lo que dice, es importante. Porque habla de tener fe en el Señor, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Somos hijos de Dios. Somos de su familia. Él va a cuidar de nosotros. Así es el proceso. El uno que el diablo va a atacar más es el pastor. El uno que el diablo quiere destruir es el pastor. Así encontramos este requisito en la persona que es un pastor, en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 6. Que dice, no un qué, neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación de quién, del diablo. Entonces, cuando uno anda en soberbia, cuando uno anda en contra de la humildad, entonces está cayendo preso al diablo. ¿Sí? Entonces, por eso Pedro, que había hecho muchos errores, era un hombre que reaccionó en el momento sin pensar bien, pero él sabía que el diablo busca destruir. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo le dijo que el diablo había deseado que zarandearlo. Pero Jesucristo oró por él. Y nosotros sabemos que el uno que el diablo quiere destruir es la persona que Dios quiere usar más. ¿Sí? Dios tenía planes para Pedro, ¿no? Dios tenía planes por él de ser el gran predicador cuando 3,000 personas aceptaron al Señor. Amén. Él sabía el potencial que Pedro tenía. Pero el pastor debe ser humilde, porque la congregación es una reflexión del pastor. Entonces, ¿cómo es que el pastor va a gobernar? Versículo 3 de este capítulo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos de la grey. Entonces uno tiene que gobernar no por sus palabras, sino por su ejemplo. ¿Sí? Créeme, cuando uno está en su hogar, se ve el ejemplo, ¿no? La esposa ve el ejemplo, los hijos ven el ejemplo, pero en la iglesia tenemos que tener este ejemplo también. Es muy importante. Cuando un pastor no es humilde o cuando no puede guiar por su ejemplo, entonces está eliminado. 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27. Y solamente estoy en la introducción, hermanos. 9:27, que dice, si algún, perdóname, es 2 Corintios 9:27, yo creo que no hay 27 aquí. Ok, que dice, si algún incrédulo, no, eso no es el uno que yo estuve buscando. Pero bueno, así, al ver que Pedro quiso advertirles en cómo el diablo busca destruir, en su oración habla de cómo debe ser nuestra actitud en enfrentar al enemigo y las cosas que pueden destruir. ¿Cómo debe ser nuestra actitud de ir en adelante? El título del mensaje que yo he olvidado de darles es una oración para seguir adelante. Una oración para seguir adelante. Bueno, vamos a enfocarnos aquí en estos dos versículos de capítulo 5, el versículo 10, el versículo 11, ¿ok? Y vamos a tratar de relacionar todo el resto con esto. Entonces, 1 de Pedro 5, versículo 10. Nota lo que dice aquí. Dice, más el Dios de qué? De toda gracia. Entonces, Dios, punto número uno, Dios es nuestra fuente. Dios es nuestra fuente. Y aquí encontramos que es un Dios de qué? De todo qué? De gracia. Aquí la palabra gracia encontramos es la palabra caris. Obviamente hemos escuchado la palabra carismática, pero ¿qué es la palabra caris? Simplemente es el favor inmerecido de Dios. ¿Cuántos de nosotros merecemos ir al cielo?
Ninguno.
Todos de nosotros merecemos ir al infierno, ¿no? Nosotros no somos buenos. El frase que Dios de toda gracia, encontramos que nuestro Dios, el único verdadero Dios, da todos los favores que nadie merece. Todo lo que hemos recibido, hermanos, no merecemos eso. Es por su favor que Él nos da que no hemos merecido. Entonces necesitamos gracia, ¿no? Necesitamos caves en nuestra vida. Pero ¿cómo es que podemos tener eso? En Romanos capítulo 5 versículo 2, hablando de gracia, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Suena muy similar a lo que vemos aquí en Primero de Pedro. Pero encontramos que para recibir gracia, para tener acceso a la gracia, tenemos que tener fe. Y hermanos, ¿cómo es que vamos a recibir fe? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es una manera que Dios dice que podemos tener fe. Hay gracia para salvar también. En Tito capítulo 2, en el libro de Tito, y capítulo 2 y versículo 11, que dice 2:11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿necesitamos gracia para ser salvos? Claro que sí. Pero aquí encontramos que está hablando que hay gracia para salvar. Pero fuimos llamados al Hijo de Dios en 1 de Pedro 5:10. Por la misericordia de Dios, recibimos a Cristo antes de morir perdidos. ¿Han pensado en eso, hermanos? Que era por su misericordia, había una gracia. Esta es la gracia que Dios nos da para llevarnos al Salvador. Nadie viene al Padre sino por el Señor Jesucristo, pero nadie viene al Señor Jesucristo al menos que el Padre le atrae. Es lo que dice. Es una obra que Dios ha hecho por su gracia. Hay suficiente gracia para todos los hombres de ser salvos. Uno no puede decir: bueno, yo no soy uno de los elegidos. Yo no soy uno de los predestinados. Uno puede decir eso. Pero cuando habla de estas cosas, quiere decir, hermanos, que Dios sabía en su omnisciencia de saber todo quién iba a ser salvo y quién iba a no ser salvo, ¿no? Y no es que Dios nos hizo robot, que no tuvimos otra opción, no. Todos tuvieron la opción de escoger, porque la Biblia dice que el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. No es la persona que nunca tuvo la opción de creer, hermanos, es la persona que rehúsa creer que va para el infierno, ¿no? Pero gracias al Señor, Dios quiere que todos sean salvos, pero uno tiene que creer. Gracias al Señor que somos de este grupo, que Dios nos ha dado la gracia. En primero de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Solamente Él puede ser el Salvador para salvarnos de nuestros pecados si creemos. Tenemos que creer. Eso es un requisito de parte de nosotros. Y somos justificados por la gracia de Dios. En Romanos 3:24. Romanos 3:24. Un versículo que muchas veces no consideramos cuando estamos mirando a la salvación, pero en Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. Entonces es por la gracia que somos justificados. Dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Necesitamos la gracia? Claro que sí. Necesitamos la gracia, porque sin la gracia no vamos a tener ninguna de esas cosas, hermanos. Entonces, hay gracia para santificarnos. Pablo habló de eso en Gálatas, como el Señor le había santificado. La palabra santificado quiere decir puesto al lado para el uso de Dios. En Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Por su gracia. Entonces, encontramos eso repetido por todo de la Biblia. Y hay gracia para servir al Señor. En 2 de Corintios 9:8. 2 de Corintios 9:8, hermanos. ¿Cuántos saben que tienen que enfrentar al diablo de vez en cuando, no? Amén. Aquí estuvo hablando Pedro eso. Segundo Corintios 9:8, que dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente abundáis, ¿para qué? Para toda buena obra. Por todo lo que Dios quiere por nosotros de hacer, hay gracia. Por todo lo que tenemos que pasar, hay gracia que recibimos de Dios para ser maduros. Noto lo que Pedro luego escribió en 2 Pedro 3:18. En 2 Pedro 3:18. Entonces, Pedro habló bastante acerca de la gracia, ¿no? 2 Pedro 3:18. Termina el libro con eso, diciendo, antes bien, creced en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, en todo lo que hacemos en la vida cristiana, lo hacemos por medio de la fe en que Dios nos da gracia para recibir. En 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Si no puedes seguirme, anota los versículos. Y quizás yo voy a poner eso en el internet también, que puede más adelante escucharlo. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la que multiforme gracia de Dios. Y también encontramos que eso es importante, que miramos que la fuente es Dios. 1 Pedro 3:7, que dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la que gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántos de ustedes creen que necesitamos gracia en nuestros matrimonios? No. Amén. Necesitamos gracia en el hogar. Necesitamos gracia en la iglesia. Necesitamos gracia en todo lo que hacemos. Es importante. Y también Dios es un Dios de la gloria. Nota, regresando a 1 Pedro 5:10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Bueno, eso es importante, que vemos que Él es un, que cantamos, Dios de gracia, Dios de gloria, ¿no? Él es Dios de gracia y Dios de gloria. Los que somos salvos, estamos en Jesucristo. Dice, gloria eterna en Jesucristo. Si, hermanos, si estamos en Jesucristo, eso quiere decir que estamos seguros en Él. Uno no puede salir de Él, hermano. Nuestra salvación ya es un hecho. Es un hecho. Estamos en Él, ¿no? Habla de nuestra santificación posicional. Que Dios nos ha puesto en el cuerpo de Jesucristo. Pero Pedro, en esta carta, habla de la gloria de Dios. Miramos unas veces que él habla de eso. En 1 Pedro 1:7. En 1 Pedro 1:7. Que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso está hablando del rapto, hermanos. Y vamos a ver que Pedro, él estuvo hablando de esas cosas. No solo él, pero Pablo y otros. Está llena la Biblia de esas cosas. De esperar la venida del Señor. ¿Cuántos están esperando su venida? Amén. Quizás él puede venir antes que llegue 2013, ¿no? Pero en 4:13 dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y ya hemos visto en 5, ¿no? Pero lo que hacemos, debemos hacerlo para glorificar al Señor. En 1 Corintios 10:31, uso muchos versículos, ¿no? Unos han dicho, primero de Corintios 10 y versículo 31, que dice: si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, ¿hacedlo para qué? Todo para la gloria de quién.
De Dios.
De Dios. Entonces, hermanos, jóvenes, cualquiera de ustedes que tienen decisiones para hacer, si están decidiendo, bueno, eso es bueno o es malo, tiene que pensar, ¿eso glorifica a Dios? Si no glorifica a Dios, ¿cómo puede ser bueno? Porque dice hacer todo, todo para glorificarle a Él. No dice unas cosas o las cosas más importantes, dice todas las cosas deben glorificarle a Él. Amén.
Amén.
Amén. Eso es lo que dice. Bueno, hemos visto que Dios es nuestra fuente, porque Él es el Dios de gracia, el Dios de la gloria. Pero vamos a estar probados en esta vida, y así miremos que Dios es nuestra fortaleza. Punto número 2. Dios es nuestra fortaleza, que nos madura. Es un proceso. Cuando aquí habla de perfeccionarnos, cuando habla de la perfección, ninguno de nosotros hemos vivido sin pecado, hermanos. Era Salomón que dijo que no hay hombre que vive y no peca. Y créeme, hermanos, no vamos a llegar a una perfección en donde no pecamos más. Pero aquí, cuando encontramos lo que está hablando eso, está hablando de nuestra madurez espiritual. ¿Cuántos de ustedes quieren ser creyentes espirituales maduros? ¿Cuántos de ustedes? Eso es lo que Dios quiere también. Nadie quiere los ataques del enemigo. ¿Cuántos quieren los ataques del enemigo? Yo no quiero, pero es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida de un creyente. Dios prueba al justo. ¿Pero por qué Dios prueba al justo? Bueno, Dios quiere por nosotros de dependernos de Él y únicamente de Él. Entonces, el sufrimiento viene antes de la gloria. En primero de Pedro, capítulo 1, regresamos a capítulo 1, versículo 11, dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sufrimiento, gloria. Sufrimiento, gloria. Sufrimiento, gloria. Gloria a Dios por los sufrimientos. Es difícil, ¿no? Pero dice, dad gracias en todo, hermanos. Tenemos que ver que Dios está haciendo una obra que nosotros no podemos ver ni podemos comprender hasta que Dios nos revela la cosa, ¿no? Bueno, Romanos 8:18 también habla de estas cosas. Romanos 8 y versículo 18. Saben ustedes que no hay servicio en esta noche, ¿no? Puedo predicar largo, ¿no? 8:18. ¿Qué dice en este versículo? Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nota eso que dice: en nosotros. Amén. ¿Eso no les anima? De saber que un día, aunque pasamos por pruebas, dificultades aquí, en nosotros vamos a revelar la gloria de Dios.
Amén.
Que Él ha puesto en nuestras vidas.
Amén.
Amén. Eso sería gloria, hermanos, de ver que Dios, cuando Dios revela todo lo que Él hizo en nosotros. Segundo de Corintios 4:17. Dice: porque esta leve tribulación, es pequeño, hermano, leve tribulación, momentánea, no dure para siempre, hermanos, aunque parece que no va a terminar, pero dice momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No podemos ver lo que existe más allá de esta vida, pero tenemos que verlo por los ojos de la fe. Tenemos que verlo por la fe, hermano. Tenemos que saber, aunque pasamos por los ataques del enemigo y los que él usa, Dios tiene un día en que él va a manifestar todos los secretos, todas las cosas que fue escondida, y va a revelar lo que él estuvo haciendo a nosotros, hermanos. Eso no les anima de saber que ese día nos espera. Que aquí la palabra perfección viene de la palabra griego catartizo. Y que quiere decir poner en el lugar correcto. En el lugar correcto. Y eso es, como yo estuve estudiando eso, yo llegué a esa manera de entender esa palabra. Es como de poner un hueso en la posición correcta. Es como poner un hueso que ha estado fuera de posición, de poner ese hueso en el lugar correcto. Unir como es esa forma. Pero encontramos esta palabra en arreglar redes para ser usadas. En Marcos 1:19. En el libro de Marcos 1:19. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, que dice en 19, dice, y dejando luego, no, dice, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Hermanos, cuando Dios está pasándonos por esos fuegos para madurarnos, es porque Él tiene un uso más adelante para nosotros. Él tiene un uso más adelante para nosotros. Por eso, hermano, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, yo he percibido que Dios tiene grandes cosas para esta iglesia. Dios tiene grandes cosas. Uno ore para que Dios lo utilice. Dios, usa mi vida. Cantamos eso, usa mi vida, ¿no? Sí, usa mi vida. No cantamos eso en la gloria, pero yo he cantado eso por un mes, una vez. Pero cuando viene la palabra, la prueba, uno piensa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dios, yo pensé que tú quieres bendecirme. Pero ahora lo que estoy haciendo es que estoy sufriendo. Estoy pasando por pruebas. Pero Dios nos está utilizando, hermanos, en prepararnos para ser útiles en su obra. En 2 de Corintios 1, el versículo 4, ¿qué dice? Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sabe que una persona que ha perdido su esposa, su esposo, la persona que mejor puede ayudar a esa persona es uno que ha pasado por lo mismo? Que entiende el sufrimiento que está pasando, que entiende cómo es esa separación, cómo es ese vacío que existe. Y nosotros, hermanos, cuando pasamos por las cosas, no sabemos por qué, pero sabemos que Dios usa todo para el bien. También el uso de la palabra quiere decir puesto en la posición correcta, como encontramos en 1 de Corintios 1:10. Esta palabra catartizo. 1 de Corintios 1:10. Catartizo. ¿Qué dice aquí? De esta palabra. Que dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Está hablando de andar en armonía. ¿Cuántos de ustedes quieren estar caminando con un pedazo de su hueso, de su pierna, afuera del lugar? Y así tiene que andar la iglesia, hermanos. Así tiene que andar la iglesia. Tiene que tener todo en su lugar. Amén. Tiene que estar funcionando bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Es Dios que hace eso por nosotros. Y también está usado en forma imperativa en 2 de Corintios 13 y 11. 2 de Corintios 13 y 11. Ustedes pensaron que yo iba a predicar sobre los pastores, ¿no? Pero en 2 de Corintios 13, 11, ¿qué dice aquí? Que dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos. ¿Eso es una opción? No. Eso habla que debemos ser maduros, consolados, ser de un mismo sentir y vivir en paz. El Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Sabe qué pasa en muchas iglesias? Que hay personas que quieren causar división, esas cosas difíciles que pasan a las iglesias. ¿Y sabe qué pasa? Sale la paz y el amor. Sale la paz y el amor. Pero gracias al Señor que nos dice que después que hemos padecido un poco, después que hemos sufrido un poquito, hermanos, viene la consolación. Viene el poder de Dios para ayudarnos, hermanos, si confiamos en Él, si estamos firmes en Él. Pero también la palabra se usa en la forma de restaurar que encontramos en Gálatas 6 y versículo 1. Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle como espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sabe, hermanos? Es muy fácil de condenar, de rechazar la persona que ha caído en un pecado, que ha caído en una dificultad en su vida, y nosotros, como los fariseos, muchas veces decimos, yo no haría eso. Yo nunca jamás he hecho eso. Y tratando de juzgar a la persona, cuando nuestro trabajo es ponerse esa persona otra vez en donde debe estar con Cristo. ¿Amén? Eso es lo que debemos hacer. Porque nosotros, hermanos, cuando señalamos con el dedo, hay tres que apuntan a nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que considerar, si no es por la gracia del Señor, ahí va yo. Yo creo que es como decirle, ahí estoy yo. Yo estoy caminando eso. Si no es por la gracia del Señor. Y hermanos, no sabemos la fuerza que el diablo ha usado en contra de las personas. No sabemos. Pero también la palabra es usada en completar, que encontramos en 1 de Tesalonicenses 3 días. 1 de Tesalonicenses 3 días. Que dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falta a vuestra fe. Entonces, completar. Nota que esos son términos positivos, hermanos. Nota que esos son cosas que van a ayudarnos a ir adelante si captamos esa clase de mentalidad, que es algo que ayuda, que no destruye. Amén. Necesitamos tener esa clase de mente. La palabra es usada para decir hacernos aptos en Hebreos 13:21. ¿Cuántos de ustedes quieren ser aptos en que el Señor le utiliza? 13:21, ¿qué dice? Que dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes notan que cuando miramos estas cosas, está hablando de la eternidad. Está hablando de la gloria que va a ser manifestada. Está hablando de las cosas que son no solamente presentes, pero futuros. ¿Sí? Hablando de que nosotros tenemos una futura gloriosa, que más adelante voy a tocar eso. Pero Dios nos mantiene. Nos mantiene. Encontramos en 1 de Pedro 5 días la palabra establecer. Es de la palabra griega que es temelio. Temelio. Y habla de poner en una fundación, hermano, en un fundamento. La palabra quiere decir cementar en Efesios 3:17. Depende en la clase de pegante que uno tiene, ¿no? ¿Sí? Hay unos que usan fundaciones muy débiles y cuando viene el terremoto, cuando viene el diluvio, grande es la pérdida, ¿no? Efesios 3:17. que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en ¿qué?
En el amor.
Nosotros necesitamos esa fundación, hermanos. Necesitamos estar cimentados. Pero habla de una estructura. Aquí está usando el término como compare toda una estructura, que encontramos eso muchas veces en la Biblia. Pedro usa eso, como somos piedras vivas. Pero aquí está hablando de la doctrina. Hay unos que dicen, ay, la doctrina. Pero créeme, hermanos, no toda doctrina es sana doctrina. Hay doctrinas de hombres. Colosenses 2:22 nos habla de eso. Colosenses 2:22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso, pregunta. Pero también, hermanos, en la Biblia hay doctrinas de demonios. En 1 Timoteo 4:11. No toda doctrina es de sana doctrina. 4:11 dice, quizás es 3:11, ¿no? No. Ok, es capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es el versículo 1, hermanos. Pero hay doctrinas que son de demonios. Una persona afirmada no está llevado por todo viento de doctrina. Uno sabe cuál es la sana doctrina, porque tiene un fundamento, tiene un conocimiento de la palabra de Dios, y no va a cambiar de eso que sabe que es la verdad, porque ahí está puesto por Dios. La palabra por fortalecer, que encontramos en primero de Pedro capítulo 5 versículo 10, es la palabra steno, y solamente está usado la única vez aquí en la Biblia, que quiere decir fortalecer. Pero otra palabra aquí por afirme es la palabra esterizo, que habla de ser determinado, de ser de una determinación. Está usado en 1 Pedro 5:9 también. Si queremos, vamos para allá para ver eso en 1 Pedro 5:9, que dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos que ser firmes, ¿no? Firmes, fuertes, firmes, ¿no? Alcen la bandera, cantamos. Tenemos que no solamente cantar esas canciones, tenemos que ir a los versículos de la Biblia que nos expliquen por qué, hermano. Tenemos que saber que debemos ser firmes. Y aquí habla de la fe. ¿Sabe lo que el diablo quiere hacer? Quiere destruir tu fe. ¿Qué hizo con Job? Quiso destruir la fe de Job. Pero gloria a Dios, Job no cambió. Él siguió fiel, diciendo, aunque me destruye, me mate, le serviré. Y eso es importante, hermanos, que tenemos que mantenernos firmes, tenemos que estar en esa posición hasta que Dios quita la oposición. Tenemos que dejar. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen la misma fuerza que el diablo, que puede pelear con él? No. Nuestras fuerzas, nuestra afirmación viene de él. Él es el uno que nos mantiene. Y Pedro debe haber sabido el uso de esa palabra, porque Jesucristo usó esa palabra hablando del mismo Pedro. En Lucas 22:32, yo creo que estuvimos allá mirando cosas en esta mañana. Lucas 22 y versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso quiere decir, ayudarles de tomar esa posición, de estar determinados. No importa lo que pasa, nosotros seguimos adelante, hermanos. No importa si el diablo viene con todas las fuerzas que tiene en contra de nosotros, seguimos adelante, hermanos. La Biblia, Jesucristo dijo que las puertas de Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y podemos estar seguros de eso. También se usa en hablar de la determinación de Jesucristo en ir a la cruz. En Lucas 9:51. En Lucas 9:51. Esta palabra, esterizo. Que gracias al Señor que Jesucristo fue determinado. Fue determinado de ir a la cruz por nosotros. En versículo 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ay, ¿por qué no vaya para allá? ¿Por qué no vaya para el otro lado? No, yo voy adelante. Tengo algo que tengo que hacer. Y nosotros tenemos que ser así, hermanos. Cuando suene el teléfono, tengo una fiesta, tengo una cosa que quiero. Y ustedes todo el tiempo están en la iglesia. No, si no glorifica al Señor, hermanos, debe ser firme. Y decir, yo voy adelante con mi Dios. Yo voy adelante para agradarle a Él y no a los hombres. Nos cuesta, hermano. Y lo que va a costar es ese sufrimiento que sufrimos por un poco de tiempo. Y créeme, hermanos, es algo que eso va a pasar a nosotros. Si vamos a vivir la vida piadosa que la Biblia nos requiere, vamos a padecer persecución. Puede ser de nuestra propia familia, hermanos. Puede ser de los vecinos. Puede ser de las personas en el trabajo. Pero ellos van a ver que tú estás viviendo por Dios y no estás viviendo por ti mismo. Van a ver que esa persona está determinada. Y sabe lo que, cuando el diablo vea que nosotros somos determinados, él se da por vencido. Él se da por vencido. Porque eso la Biblia nos dice: resistir firmes en la fe. Tenemos que resistirle, hermanos, porque Dios, el punto número 3, es nuestro futuro. En 1 de Pedro 5 y versículo 11. Que dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, tengo que decir que a Chávez que la palabra imperio está en la Biblia. No, aquí está, pero está hablando de Dios. ¿Sí? Está hablando de Dios. Que de verdad el imperio para siempre es de Él. Quien es constante. Él es constante. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Y Dios es eterno, hermanos. Pero Dios también es inmutable. Y en Malaquías, el libro antes de Mateo, que encontramos en Malaquías, el libro antes de Mateo, el capítulo 3 y el versículo 6, que dice en versículo 3, que dice que porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Gracias al Señor que no hemos recibido lo que merecemos. Inmutable quiere decir que Dios no cambia en su carácter. Dios sí cambia en su trato con el hombre, eso es lo que nosotros llamamos dispensaciones, pero en sus atributos, Él nunca se cambió. Por eso encontramos el mandato de echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Sin Él, ¿saben lo que tenemos? Orgullo. Sin Él, si pensamos que podemos hacer las cosas en la carne, hermano, estamos siendo orgullosos. Y Dios resiste a esas personas, pero a los humildes Él da más gracia. Y podemos confiar en Dios por nuestro pasado, porque Él es fiel. Y podemos confiar en Dios por nuestro presente, porque Él es fiel. Y podemos confiar en Dios por nuestro futuro, porque Él es fiel. Amén. Que Él merece nuestra consagración. Muchas personas buscan los milagros que de Dios, lo que los milagros producen. Pero ellos son como las personas que buscan, que buscaron los peces del pan. En Juan capítulo 6 y versículo 26. Que dice, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comestáis el pan y os saciasteis. Bueno, eso también encontramos en Filipenses, capítulo 3. No era algo que terminó allá en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Pero encontramos que Pablo tuvo que hablar de esa actitud a los filipenses. Encontramos en Filipenses 3, 17 al 21, que dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Lo mismo que habla Pedro, que tiene que ver el ejemplo, ¿no? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Obviamente, lo que hemos visto en la enseñanza de esta mañana, que eso viene del diablo, ¿no? Pero nosotros sabemos que un día, si estamos fieles en el Señor, si estamos creyentes verdaderos, vamos a recibir esta gloria que Él va a darnos en la forma de galardones, y va a ser todo lo que Él ha hecho en nosotros. En Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia, hermano, que alguien está hablando a gente creyente diciendo que debe ser firmes? No debe estar un día en la iglesia, otro día en el mundo. No debe estar un día seguro de las cosas de Dios, otro día dudando las cosas de Dios. No. Aquí Pablo habla de algo similar de lo que Pedro había mencionado. Pero en conclusión, Satanás no tiene que tener victoria en tu vida. No tiene que tenerlo. Tú y yo tenemos poder para resistirle. En Santiago dice que si resistimos al diablo, él va a huir de nosotros. Si resistimos, ¿cómo vamos a resistirle? Con el poder que recibimos de Dios. No viene de nosotros, hermanos. Pero no, Dios no quiere que vivamos vidas destruidas y derrotadas. Él no quiere eso. Esta oración, en estos versículos 10 y 11 que encontramos aquí, nos habla de quién es nuestro Dios y lo que Él hará por su pueblo, su iglesia y sus hijos. Dios tiene un futuro glorioso que nos espera, como leemos en Tito 2:13. Pero así como dijo Juan en 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejamos de Él avergonzados. ¿Qué quieres por Dios de hacer en tu vida en este año que viene? ¿Qué quieres? ¿Cómo buscas conocer a Dios mejor? ¿Qué está haciendo de conocer? ¿En el año 2012 has visto un acercamiento a Dios en tu vida o te has alejado de Él? ¿No? Te has alejado de Él. ¿Y qué será de 2013, hermanos? ¿Estarás entregando más y más tu vida al Señor? ¿O es que el mundo y las cosas del mundo serán tus prioridades en el año 2013? Ahora mismo, tú puedes buscar a Dios para encontrar su ayuda, para vivir en el año 2013 con más entrega al Señor. Él es la fuente, como cantamos, en la vida abundante. Él es la fuente de la vida eterna y de todo lo que necesitamos, hermanos. Él es la fortaleza del creyente. Tú no puedes enfrentar el enemigo en la carne. Hay muchos que comienzan el año en la carne y en poco tiempo terminan, porque todo está hecho en la carne. Ah, yo voy a ser mejor, yo voy a cambiar a una nueva hoja, y todo va a ser, yo voy a tener una reformación. No, hermanos, es una regeneración. No es una reformación, hermanos. Es algo que Dios hace en nosotros. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque nuestro futuro está en las manos de Él. Vamos a bajar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Yo no voy a demorar mucho tiempo, hermanos.